Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Expertos en COPE avisan de la desprotección de las mujeres ante la ley trans, justo cuando se cumplen 6 meses de su aprobación, Guillermo Vila.
Y es que esta ley permite que cualquier ciudadano español mayor de 16 años pueda ir al registro civil y sin ningún tipo de requisito cambiar su nombre y su sexo. No es necesario presentar ningún informe médico o psicológico, ni tampoco se exige estar en un proceso de hormonación. Y precisamente partiendo de esta base por la que cualquiera puede ser hombre o mujer, comienza la desprotección de la ciudadanía en general y de la mujer en particular. Lo explica Paula Fraga, que es jurista e integrante de la Asociación Alianza contra el Borrado de las Mujeres.
La aprobación de la ley trans lo que ha supuesto es, en general, un retroceso sociojurídico y, en particular, la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia. Además, supone, en tanto en cuanto borra jurídicamente el sexo, una negación de la realidad biológica y de la evidencia científica, porque hasta ahora, y desde luego así sigue siendo, el sexo es una realidad biológica inalterable, y sin embargo esta ley viene a negarlo con esa implementación del borrado jurídico del sexo.
La edad media con la que los jóvenes de nuestro país comienzan a consumir alcohol está en los 14 años, según la encuesta sobre el uso de drogas en las enseñanzas secundarias de nuestro país. 7 de cada 10 chavales de entre 14 y 18 años han probado bebidas alcohólicas y más de la mitad las consumen en forma de atracón, y muchos de ellos simplemente lo hacen porque, si no, dicen, no se divierten. Esto lo afirman el 60% de los jóvenes. Por eso, Sonia Martínez Lomas, que es psicóloga infantil, ve como algo imprescindible saber abordar el tema del alcohol con nuestros hijos adolescentes.
Más que hablar, debemos de preguntar. A los chicos adolescentes lo que les gusta es que les pregunten, es que les hagan sentir importantes. Cuando damos una charla y comenzamos a hablar de los efectos del alcohol, de lo malo que va a ser, a la mitad de la conversación ya comienzan a no escuchar. Entonces, más hacer preguntas. ¿Por qué creen ellos que los amigos beben? ¿Por qué creen ellos que da vergüenza si todos beben y él no? ¿Qué puede pasarle?
Y según apuntan varios estudios, en el año 2050 habrá unas 3 millones de personas que superarán los 100 años. Una cifra que choca con la actual, ya que se estima que ahora hay unas 530.000 personas con más de 100 años en todo el mundo. Ese alargamiento de la esperanza de vida se debe, Ana Rumi, a 3 factores.
150 años, esa es la edad que se espera que vivamos en unas 5 décadas. Pero ¿por qué el ser humano alcanzará esta superlongevidad? Pues según el bioquímico Juan Carlos Izpisúa, se debe a 3 factores.
Uno es la higiene, el otro es el descubrimiento de los antibióticos y el tercero es la aparición de las vacunas.
Eso sí, ese aumento de la esperanza de vida cambiará mucho nuestra sociedad, en la que serán vitales las nuevas tecnologías, como explicaba en COPE el sociólogo Juan Manuel García González.
Sobre todo se van a imponer mucho los entornos de realidad virtual en términos para producir bienestar. Muchas veces los recuerdos funcionan muy bien en edades muy avanzadas para sentirse mejor emocionalmente. Ese bienestar pues puede venir muy bien.
Será en cuestión de años cuando podamos ver que las personas centenarias no son una excepción.
Y acabamos de conocer que 2 pateras con un total de 31 inmigrantes, entre ellos 2 bebés de 4 y 18 meses, han llegado entre este sábado y hoy domingo a aguas de Villajoyosa y de Jadia, en la provincia de Alicante, según informa la Cruz Roja, en buen estado de salud.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos novedades importantes en el caso Mbappé, Elena Gutiérrez.
El PSG informa de que el jugador ha vuelto a los entrenamientos con el equipo y desde varios medios franceses aseguran que Mbappé y el equipo han acercado posturas para renovar su contrato esta temporada. Hoy en el Barcelona a las 9:30 juega contra el Getafe y ya tenemos la primera convocatoria de Xavi Hernández. Viaja con 24 futbolistas, el actual campeón de liga llega a Madrid con casi todos sus jugadores clave inscritos. Solo faltan Iñaki Peña, Marco Alonso e Íñigo Martínez. Tampoco viajarán con el equipo Lenglet y Dest. Jugarán hoy o podrán jugar Balde, Lamine Yamal y Fermín López porque tienen ficha con el filial. Por otro lado, el Real Madrid ganó ayer 0-2 al Athletic Club y hay preocupación por Militao, que abandonó el terreno de juego por molestias en la rodilla. Hoy continúa la jornada en primera división con el Celta de Vigo Osasuna a las 5, el Cádiz Alavés a las 7:30. Lo podrás escuchar en tiempo de juego. Y hay movimientos en el mercado porque Hugo Mayo se marcha al Internacional de Porto Alegre, Quique García ficha por el Alavés hasta 2025 y el equipo albiazul se despide de Salva Sevilla tras una temporada. Y en el Mundial Femenino, Laia Codina y Aitana Bonmatí se entrenaron al margen del equipo por precaución.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
De tanto buscar ayer en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Tirino, te di todo mi amor a robalo.com y tú me robado la razón.
12 y 5, una hora menos en Canarias, comienza la tertulia de chicas de este domingo. Saludo ya a Paula Monreal. Pau Fil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, chicos. Bien, fenomenal.
Influencer, creadora de contenido gastro y autora de las recetas de Pau Fil. Es el libro básico para utilizar la air fryer a tope.
A tope.
Está también Elsa González, maestra de periodistas y también autora de la cadena COPE, la radio de las estrellas.
Muy bien, Diego, es verdad.
Se lo sabe.
La historia de esta casa.
Más me vale que lo sepa.
Luis del Olmo encarna. La verdad es que, en fin, estabas hablando de los ríos en la hora pasada. Y este año he visto, le faltó mencionar, el río Esla, con las aguas bravas. Es que hemos visto a piragüistas que además se entrenan allí en una zona de un pueblo que se llama Alejico, hasta Cistierna. Pero de verdad que con un agua limpia, desde luego hay que ser profesional porque resulta peligroso, pero es fantástico.
Qué gusto los ríos, porque hay veces que los perdemos de vista o caen en el olvido y
sí, bueno. Sí, yo de hecho el otro día estuve en Rascafría, en Las Presillas, que viene y es una maravilla, o sea, el agua está helada en un entorno maravilloso, yo soy muy
limpia
fan.
Limpia y bonito.
Esos son los tramos altos que nos cuenta Ramón Soria Breña, que suelen ser los más limpios, los más cristalinos, aguas estupendas, pero que luego los tramos medios bajos, pues bueno.
Y hacer deporte leyendo un libro allí, por ejemplo, al lado del río, eso que indicaste, bueno, es un deporte
estupendo.
Fantástico.
No. Está también por ahí Josefa Ross, nuestra filósofa, formadora y autora de La enfermedad del aburrimiento. Josefa, buenos días.
Sí, sí, estoy por aquí muriéndome de envidia. Hola. Mientras escucho a Elsa ya.
Por lo de los
hablando
ríos.
Hablando de los ríos.
¿Tienes algún río cerca por ahí?
¿Qué va? Yo vivo aquí en un secarral total. En madrileña. Pero tengo una piscina de plástico.
Ah, mira. Bueno. Suficiente.
Lo justo para refrescarse. Está también Laura Rubio.
Hola.
Que nos acompaña de nuevo. ¿Cómo estás?
Pues aquí muy bien, estupendamente. Piensas en el río y dices, ¿quién pudiera estar con los pies ahora metidos en un río? Ahí para activar la circulación. Sí, claro. Dices que está fría el agua. No, está, o sea, como el hielo, literal.
Bueno, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana en las redes sociales con Cristina Pedroche. Sabes que ha sido madre hace relativamente poco, un mes más o menos. En julio daba a luz, si no me equivoco, a Laia, que es la primogénita, junto a su marido David Muñoz. Bueno, te puede gustar menos, más, la presentadora, lo que hace, lo que no hace, los vestidos que utiliza en las campanadas de Nochevieja. Bueno, el caso que esta semana ha publicado un vídeo, unas fotos en las redes sociales sobre su recuperación tras el parto. Y le han caído palos por todos los lados.
Es que yo tardé más o menos, no sé, medio año, no hay quien te lo quite hasta que vuelves a estar en tu... Pero oye, bienvenido sea, ¿eh? De todas maneras, yo creo que aquí hay dos cosas. Ni tiene sentido expresar con esa alegría el odio y demás. Ahora hablaremos de la ausencia de la identidad en las redes, el anonimato. Ahora lo profundizaremos, que me imagino para mí es vital. Pero también te digo, bueno, que hay personas que viven de esa exposición y que persiguen, obvio, yo creo, que ese tipo de polémicas, que hablen de mí, aunque sea bien,
es que
sea
mal ya. Tiene razón el saber. Yo sí estoy de acuerdo. A ver, Cristina Pedroche, al final yo creo que es una persona que se ha cuidado mucho antes, durante y después del parto. Lo que pasa es que el precio de las redes sociales, sobre todo ya a personas que son influyentes y demás, tiene su cara A y su cara B. Y muchas veces, a ver, puede haber veces que compartas algo que digas, oye, no tal, pero muchas veces sabemos que cuando vamos a compartir algo, lo que va a traer detrás, o sea, yo... Que no creo que Cristina se haya asustado, sobre todo
saber las consecuencias.
Sabe las consecuencias que hay. Que a ver, que yo no comparto el odio porque, jolín, yo me he metido esta mañana y sí. Hay mensajitos. Y curiosamente, son más las mujeres las que atacan este tipo de. Pero claro, al final, cuando compartes todo y tanto, pues es lo que. O sea, ya hay ciertas cosas que, por ejemplo, no se me ocurriría compartir porque sé que.
Tu vida íntima.
O sea, eso lo sabemos todos. Pero ese es el precio de que hay que pagar de las redes sociales. Sí, sí, totalmente.
Sí, porque no es una exposición profesional. Sí.
Claro.
¿Josefa?
Bueno, la verdad es que yo tuve sentimientos encontrados. Yo vi el tuit casi en el momento en el que lo publicó y claro, mi primera impresión fue, jolín, en las condiciones en las que tú has llevado a cabo esa recuperación, pues así cualquiera. Y es cierto que lo primero fue esa pequeña envidia. Oye, es que estoy muy envidiosa, ¿eh?
Es común, ¿eh? Es común ese sentimiento. Pues,
sí, yo
la
lo pensé.
La tenemos todos.
Dije, mira la tía. Digo, claro, porque con el dinero que tienes tú te la has montado muy bien. Pero es verdad que luego ya dándole un pensamiento, dejando esos sentimientos más primarios al margen, bueno, pues la verdad es que Pedroche en ningún momento escribió el tuit como queriendo dar a entender que el que no consigue eso es porque no quiere, ni recriminando a las madres que no consigan esa forma física en 3 semanas, nada por el estilo. Y a mí sí que me pareció que se sorprendió, porque si no estoy equivocada, luego como que también lanzó otro tuit diciendo si llego a saber que os iba a molestar tanto, no os lo cuento.
Sí. Pero porque ha habido voces muy destacadas, personas muy influyentes, con muchos seguidores, que pues se me ocurre alguna periodista, alguna escritora, varias, que le han acusado de tener, por ejemplo, no, claro, ¿cómo no vas a estar así de estupenda si tú seguro que tienes una persona que te limpia, otra que te ayuda, otra que se queda por la noche con la niña? Entonces es como que estás dando por hecho cosas que ella no cuenta o no ha contado, o que incluso no son así, a lo mejor ella está viviendo su maternidad tal cual. O sea, como una persona normal y corriente.
Claro. Totalmente. Es que yo creo que ya lo que está fomentando es un estilo de vida saludable, de cuidarse y tal, porque el tener
eso
dinero
es que
o no...
Oye,
hay gente que tiene pasta y no se mueve, no lleva un estilo de vida saludable, o sea, que ya yo creo que está
fomentando... Y no tiene una recuperación igual.
Efectivamente, sí. O sea, yo conozco... Y al revés, o sea, incluso yo conozco gente súper modesta económicamente y además corredoras, en concreto una amiga mía, Rebeca, que ella se mantuvo súper activa durante el parto y vamos, a los 3 o 4 meses, si no recuerdo mal, estaba corriendo una media maratón después de dar a luz. O sea, que independientemente del dinero, que aquí es una cuestión de quererse cuidar o no, que yo creo que es lo que Cristina
es
lo que un poco que tocaba.
Es que lo que tampoco tiene sentido es que nadie te tenga que decir a ti cómo tienes tú que vivir tu maternidad.
Totalmente.
Esa es otra. O sea, incluso si esta mujer pasase 2 horas al día con su bebé, eso es cosa suya. Tú no le tienes que decir a nadie lo que tendrías que estar haciendo es amamantar a tu criatura en vez de estar haciendo tanto deporte. Pero bueno.
Claro, lo que pasa, José, que cuando te expones es lo que digo yo, es el precio
a pagar.
Porque claro, yo puedo opinar porque tú estás ahí. Claro, mira, pero el mayor, ¿sabes la mayor herramienta que digo yo que tenemos? El bloqueo. A ver, obviamente Cristina no se puede poner a bloquear a los millones de comentarios que hay que tener, pero eso es lo que a día de hoy nos salva de este tipo de cosas.
Fíjate, hablamos de la exposición de Pedroche, en este caso, bueno, que le reporta rentabilidad, o sea, que es que vive de esto, pero... También quienes reaccionan, esos influencers que emiten opiniones muy radicales, también les reporta publicidad y más visitas, con lo cual, aquí está este es un beneficio de ida y vuelta,
sí,
para ambos.
Que por bien
cuanto,
no venga.
Claro, y cuanto más radicales sean tus opiniones, efectivamente, pues más atractivo resulta la polémica más atractiva y entonces más visitas tienes. Y es que esto, yo creo que el receptor es el que no debería caer en este tipo de artimañas. Pero bueno, pero caemos.
Me llamó mucho la atención, y lo habéis comentado ahora, creo que ha sido tú, Laura, el que
personas influyentes o muy conocidas hayan dado por hecho muchas cosas que no tienen ni idea, porque en ese vídeo o en esa foto no saben si tiene una salus que cuida de la niña por la noche, no saben si la comida se la hace una asistenta o si la casa la limpia otra persona que no sea ella. Y lo dan por hecho.
Y lo dan por hecho porque por mucho dinero que tengas, hay gente que a lo mejor no le gusta tener gente en casa.
Sí.
O sea, que se dan por hecho muchas cosas. Pero bueno,
pero fíjate, vivimos un... Bueno, son tiempos nuevos ya casi viejos, porque aquí ya llevamos alguna década. Pero ¿qué beneficio aporta el anonimato a las redes sociales? Y a mí, bueno, tengo una hija, Tadea, que está en muy entregada al mundo digital y a las redes sociales. Y siempre insiste, y cuando estábamos comentando este tema, me decía, dice, yo es que sigo pensando que los responsables son las empresas que promocionan todo esto sin tener... me dice, ahora mismo para solicitar un teléfono tú tienes que dar tu DNI, una serie de datos y tal que te identifican y te tienen localizado. Y sin embargo, para emitir juicios de este tipo, que pueden ser, fíjate, el ciberbullying, es que puede ser peligrosísimos, claro. En adolescentes y tal, bueno, o tantos engaños para cualquiera. Y sin embargo aquí... te escudas en decir me llamo Pepita Pérez o
el problema
es que Elsa, cuando Elon Musk compró Twitter y anunció que iba a eliminar la posibilidad de ser anónimo en la red social, casi arde Troya. O sea, la gente dijo, no, yo quiero seguir. A mí ya no tanto, no es que me llame tanto la atención el hecho de que, bueno, pues tengas esa posibilidad, sino el por qué la gente, por qué tenemos el dedo tan rápido, por qué la gente, es tan fácil ver, pues eso, una publicación que digas tú, pero bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, o ¿qué necesidad tienes de hacer eso? De enseguida, oye, pues te castigo, te demonizo.
Totalmente.
Te trato de poner... No lo entiendo, si es que nos desahoga psíquicamente de alguna forma.
Con tu nombre detrás, hombre, puedes expresar lo que sea.
Incluso te lo piensas, te lo puedes pensar dos veces.
Eso es, pero son opiniones algo más maduradas. Efectivamente, como decía Josefa, no le das al dedo antes de pensarlo. Y aquí pulsamos antes de reflexionar.
No, pero Elsa, hay gente que emite esos juicios, incluso identificándose con su propio nombre y que se ponen... Lo que yo no entiendo es lo que lleva una persona a estar en su casa viendo las redes sociales y a decir, ala, voy a rajar aquí lo más grande, efectivamente. No lo entiendo. Sí, porque yo lo veo y siento una cosa... Normalmente es envidia sana, porque yo veo a Cristina Pedroche y digo, ojalá yo el día que tenga hijos esté así como ella. Y hay gente que dice, pero y esta, que claro, que no sé qué. Y luego van y lo ponen, que es que no lo entiendo. Entonces esto es un poco, pues eso, esa envidia mala, yo creo que es ya una cosa patológica de la persona. Quiero decir que...
Y rentabilidad, en muchos casos.
No, pero hay gente anónima que no tiene seguidores apenas y que se pone a rajar de la gente, incluso dando
suelen
su nombre.
Suelen ser los peores, suelen ser los peores. Estas cuentas que no tienen ni 20 seguidores, que no siguen a casi nadie, y en realidad, bueno, no sé, es como un entretenimiento, es un pasatiempo.
Aquí, fíjate, yo creo, Diego, que...
También no miden las consecuencias, porque muchos de los comentarios llevaban implícitos que Cristina Pedroche es una mala madre. Por dedicarse más al ejercicio o a esa recuperación que al cuidado de las hijas.
Eso es lo que yo decía, pero que tendrás...
Implícitos y algunos bastante directos en ese aspecto. Entonces, nadie mide las consecuencias.
Hay muchas formas de vivir la maternidad,
¿eh? Especie de bullying o ciberbullying que has dicho.
Fíjate, es que yo creo que ahora es esencial educar para... enfrentarse a estas situaciones, a este mundo digital. Y me acuerdo desde el mundo periodístico nosotros propusimos que existiera una asignatura sobre Internet, el periodismo, y parece que no tiene relación, pero la tiene, es verificar siempre la fuente y sobre todo evitar en los colegios esas edades entre 10 y 13, 14 años a recibir opiniones tan negativas, con esta dosis de odio, y que no afecten demasiado, y además el no enviarlas. Y en el colegio no sé si faltan, no sé si asignaturas o algo transversal de este tipo.
Es que aquí hablamos de Cristina Pedroche, que en el fondo es una persona adulta, casada, tal, que no quiere, vamos, que yo recibiría eso, o sea, si yo recibo eso, o sea, cuidado el tema psicológico, pero esto... Sí. Si lo pasamos a una niña o un niño de 16 años, 14, 15, tal, sí. O sea, puede ser tremendo. O sea, lo que puede provocar en una persona, en un menor.
Pues sí, fabulas.
También yo tengo la sensación... Tengo la sensación de que las redes sociales son algo, bueno, está completamente democratizado al alcance de cualquiera, pero no son para todo el mundo. No son para todo el mundo. Y uno tiene que darse cuenta, aunque quizá, claro, cuando eres adolescente o eres niño es mucho más complicado, pero es que si eres niño no sé qué haces en las redes sociales directamente. Pero bueno, muchos adultos lo pasan mal, lo pasan mal. Entonces yo creo que, bueno, uno tiene que hacer un poco ese ejercicio de empiezas en las redes sociales y si ves que no gestionas bien, que no eres capaz de convivir con todo ese hate, con todo ese odio que se va a volcar sobre ti, si eso a ti te va a afectar psicológicamente, oye, pues no te quedes ahí. No son para todo el mundo, por mucho que bueno, que estén democratizadas, que ya te compres el teléfono móvil y prácticamente te vienen las aplicaciones instaladas, ¿no? Ya de antemano. Pero no tienes que pensar, porque haya mucha gente ahí, eso no significa que todo el mundo esté preparado para estar en una red social.
Yo, por ejemplo, fíjate, es una tontería, pero hace poco Cristina, nuestra jefa, puso una foto conmigo en su cuenta de Instagram. Tiene un montón de seguidores. Por supuesto, no, yo no tengo tantos, yo no me expongo a eso todos los días, pero en esa foto había gente, o sea, ella, Cristina, en el comentario ponía, pues alababa, pues no sé, pues la nueva generación, no sé qué, vienen pisando fuerte y tal. Y había gente que estaba criticando mi físico en la foto. O sea, que estaba, que yo decía, era del tipo, pues es que no sé, ¿será necesario que enseñe tanto en la foto? No sé qué, esto es la radio.
Tremendo.
Y era como, pero ¿y yo qué te estoy haciendo a ti? O sea...
¿Y tú cómo te sientes? Eso es lo importante.
Claro, yo me sentí mal. Yo me sentí mal cuando lo leí.
¿Eres capaz de seguir con tu vida después? Que, ¿o te causa dolor? Porque hombre, si te causa un dolor, oye, pues a lo mejor...
Hombre, me sentí mal en el momento en que lo leí, luego ya reflexionando dije, bueno, la gente se aburre mucho en su casa y esto me parece fuera de lugar completamente, ni siquiera contesté, o sea, pero es una cosa que me están hablando de mí profesionalmente, no por otra cosa, yo estoy aquí trabajando y este es mi papel, y que a mí venga alguien a criticarme por mi físico cuando se está hablando de mi trabajo, me parece lamentable, o sea, es lamentable.
A mí eso me cuesta menos, ¿eh? Cuando es algo que tiene que ver con mi físico, con mi ropa, bueno, pues eso me da igual, pero sí es cierto que cuando hay una crítica injustificada hacia mi trabajo, saco los dientes. Araño, araño.
Vamos a saludar a Sole Mayol, a ver qué opina, que se incorpora a esta tertulia de chicas. Sole, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
Hola, Sole. Hola,
Sole. Estaba yo pensando, seas influencers o una señora de andar por casa o lo que sea, la barriga sale, las lorcillas van capeando por su respeto, pero ¿por qué no ponemos en valor la maravilla que ha tenido un hijo y lo ha dicho en todos los sitios, está encantada? Y no el puñetero físico, como si fuera algo que fuera para siempre, que no, sí. Que no es para siempre.
La envidia cochina.
Es tan importante, ¿por qué? Es que no lo entiendo, es que me pone enferma eso. ¿Por qué?
Sí, además, ya sabes que la juventud es esa enfermedad que se cura con el tiempo, con lo cual, en fin, esto va. Oye, pero.
Va peor.
Eso es. Estamos ahora que hablábamos de esa formación para recibir, en fin, críticas y demás. Yo cuánto pienso en bien los padres que están pendientes de sus hijos. Y cómo reciben estas acusaciones, críticas y demás, de que pueden ser hasta de odio en las redes. Pero estamos debidamente implicados los padres de esos semiacosadores, no sé si decir acosadores, que en algún caso son conductores, pero otras veces esa crítica es permanente, muestras odio de una manera suave y tal, y eso se hace muy a menudo y tiene un efecto también tremendo, y estamos muy pendientes de la víctima, pero yo no sé si de suficientemente implicados en este caso el acosador o el odiador.
Pero ¿sabes por qué hay odiadores? Hay odiadores porque no ponen su nombre y apellidos.
Y a veces hasta porque los ponen, como
no
decía Laura.
Fulanito y menganito que no tienen nombre. Porque yo creo que mucha de esta gente no se atrevería a decir ni la mitad de las cosas que dicen, ni la cuarta parte, si pusieran su nombre y sus apellidos en esas cosas.
Y ahí es donde debería actuar la compañía.
Claro. Yo tuve, experiencia... que yo, nosotras, Virtudes, nos quedamos embarazadas a la vez y pensábamos que nuestra carrera se había ido al traste. Porque decíamos, wow, nos hemos quedado embarazadas. Bueno, pues 2 o 3 años, que ya verás tú si tenemos esa suerte o no. Sin embargo, salimos a la calle, salimos a la televisión, empezamos a hacer todo tipo de cosas embarazadas. Y se creaba gente que era de broma.
Que lleváis un cojín.
Estábamos las dos con un bombo impresionante. Y era lo que más gracia le hacía a la gente, que habíamos sido naturales. Fíjate. Es decir, nos encanta, vamos a tener hijos las dos. Estábamos deseando tenerlos y aquí estamos con nuestra barriga y monísimas. Hombre, ¿por qué?
Las redes
de hace 30 años, pero ha cambiado tanto.
Las redes son un reflejo de la soledad, de la sociedad, Sole. Entonces, bueno, digamos que...
Y del mal rollo y de la envidia.
Pues eso, claro. Y en la medida en que cambia la sociedad, también eso se traduce en las redes sociales y viceversa.
Es un problema de valores, completamente. La sociedad, los valores de esta sociedad y la educación van a pique. O sea, esto es un problema que sí que habría que hacer alguna asignatura, como decíais antes, pero en plan de valores, de respeto. Sí, o sea, respeto a los demás.
Totalmente.
¿Pensáis, y libertad?
¿Pensáis, chicas, que estamos peor ahora que antes? O sea, en realidad yo esto lo veo, claro, es una extrapolación al mundo digital, pero yo recuerdo que cuando era más joven y no había redes sociales, no había redes sociales digitales, esto sucedía igual. Estabas con 2 o 3 amigas y estaban criticando a la otra y esta mira
sí,
qué pelosa.
Pero se criticaba... Se criticaba por lo bajini o a escondidas, no,
es
no lo publicaban.
El altavoz que hay, claro, brutal con las redes sociales.
Y sí, que eso permanece, lo que pones en la
cerveza permanece. Me refería que creo que ese odio interno, ese odiador que todos llevamos dentro y ese envidioso, ya estaba ahí. Lo que pasa es que ahora le estamos dando rienda suelta.
Oye, ¿y creéis que un control de empresa limitaría la libertad de información? ¿En qué medida para estos casos de odio, de incitación, en fin, a algo verdaderamente malo y tal, limitan la libertad de expresión?
Yo creo que no limitan la libertad de expresión, porque estamos hablando del insulto o del odio.
Sí, sí. De hecho, hay ciertas palabras...
¿Dónde está la frontera entre la libertad de expresión y el odio o el insulto?
Claro, yo sé que hay ciertas palabras en la plataforma...
Lo que le gusta es eso, ¿eh? El que más se pasa es el que más seguidores tiene.
Hombre, claro, y luego se sienta en una mesa y dirá, ja, fíjate el comentario que le he hecho yo a la Pedroche, sí, y se reirá en su casa viendo los comentarios y viendo cómo la atacan. Claro, yo
sé... Menos mal que la Pedroche también se reirá de todos esos comentarios.
Totalmente, yo estoy convencida.
Eso espero, porque si no se va a machacar mentalmente. Porque eso es horrible.
Ante estos insultos o estos comentarios, ¿es mejor responder o callar?
Pues depende. Callar. Sí, a ver, es mejor. Yo creo que es mejor callar. Lo que pasa es que llega. Depende cómo te pille el día. Yo ha habido veces cuando he tenido algún comentario y tal. Sobre todo más en TikTok que en Instagram. Porque en TikTok van más a machete con los comentarios. Son muy heavy. Y yo muchas veces he contestado para que le salte la notificación y a continuación lo bloqueo.
Te desahogas haciendo. Bueno, contestando te desahogas.
Es que es muy heavy. Sí, yo el otro día estuve haciendo un directo en TikTok. A ver, debía ser el típico niñato que se mete para dar protagonismo y de repente empiezo a leer. Mi marido se partía de la risa. De repente, hay que ver lo bien que lo haces para la discapacidad que tienes. Claro, a ver, yo me quedé, claro, al leerlo me quedé muerta. Pero claro, lo hacen solamente para ese segundo de gloria de que tú lo leas, estar en su casa con sus colegas. Ja, 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 mira la tonta esta que lo ha dicho. Pero bueno, pues nada, le bloqueas y te quedas tan a gusto.
Porque buscan la reacción.
Buscando eso, el protagonismo, lo que dice Elsa, que al final esos comentarios quedan ahí y ganan protagonismo. Y oye, pues voy a seguir.
A mí depende un poco de por dónde me pille el día también. Si es algo muy, 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 muy absurdo, pues a lo mejor lo dejo pasar. O a lo mejor te pongo un emoticono bostezando o alguna cosa.
Está bien.
Oye, te pongo un gif de alguna película. Yo que sé, te pongo así algo completamente random, ¿sabes? En plan, eres muy tonto.
Y lo sabes.
Te pongo alguna cosa del tipo, te habrás quedado a gusto, hijo mío.
Que no hay mejor desprecio que no hacer aprecio.
Mira, exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo.
¿Y desaparecer de las redes?
Es que es complicado, depende. O sea, yo al final... es que por ejemplo un personaje como Cristina Pedroche no puede, sí, ni puede ni debe desaparecer, no debe, creo, de las redes sociales por algo así, al revés, a la porra.
Porque encima es darle, sí, la razón, ¿no? Claro. A los que te critican. Claro. Sí. Ah,
pero esto es muy sencillo, si te gusto me sigues y si no, pasas, o sea, que no, es que es...
Es que, bueno, eso es justo lo que ella decía, ella, ah, ella comentó, yo había puesto este tuit... Para la gente es así, si sois mis seguidores, una espera que sus seguidores son gente que te siguen porque le gusta.
Que se alegren,
¿no? Claro, están, bueno, pues atentos, van siguiendo tu carrera. O sea, no olvidemos que esta mujer vive de su físico, que es modelo, que es presentadora. Claro, claro. Entonces, bueno, pues uno supone que quien está ahí, quien te está... Es como, a ver, no quiero hacer la comparación, pero como cuando yo cuelgo algo sobre el aburrimiento, sobre mi trabajo, y hay algún seguidor que me dice... Jolín, qué aburrida eres. Digo, pero bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿A qué te crees que he venido yo aquí?
Creo que te has perdido algo.
Sí, claro.
Pero tiene razón, solo con los vestidos, con las imágenes, con las que aparece en la última noche del año, bueno, pues ya estás, claro, invitando a este tipo.
Es que
tipo
quién
de...
no quiere verla, claro, y si eres su seguidor, sí, por mucho más.
Eso a mí el único matiz que no me gustó del comentario de las fotos fue precisamente el comentario que seguía a esas fotos o vídeo donde decía que esto no es producto de la suerte o un milagro, sino, sí, de una cuidada preparación antes y durante el embarazo. Sí que es cierto que Cristina Pedroche, por lo que tengo entendido, no ha tenido ningún problema durante el embarazo, que no suele ser lo normal ni lo habitual. Quizá en el siguiente embarazo sí tenga problemas y no luzca ese cuerpo que ahora presenta después de 3 semanas.
Hombre, pero sí da a entender que ha realizado un esfuerzo, sí, de vida saludable.
Para no engordar, coger muchos kilos.
Eso es, de deporte, deportivo, en fin.
Pero aún así, sí, un embarazo...
Dale.
Puede salir.
Pero no todo depende de tu voluntad.
Hombre, estás
no
con mujeres, o sea, sí, sí, es verdad. No, que te decimos que es cierto, que lleva lo suyo y que físicamente tardas en recomponerte por muy bien que lo hagas, ¿eh? Pero bueno.
Cada, sí, cuerpo es distinto, cada, sí, situación, claro, en casa es distinta, cada genética es, sí, distinta. Yo creo que el problema vino un poquito... Por ahí, ¿no? Por el hecho de que muchas mujeres se sintieron interpeladas en el sentido, mira, si no lo has conseguido es porque no te ha dado la gana. Pero ay, no tenía que se fuera su intención. Antes.
Es que no era su modelo antes ni después, y no pasa nada por no serlo. Si eres un tapón...
Es decir, algunas mujeres pues se han sentido frustradas. Claro, eso es lo que pasa, que se ha despertado la frustración de muchas, sí, mujeres que han pensado, ¿qué te crees? ¿Que si no tuviese tiempo, dinero para hacer ese deporte no lo haría? Pues sí que lo haría, pero es que no puedo, no tengo esa oportunidad de la que tú sí dispones, entonces me estoy sintiendo atacada directamente.
Bueno, también...
Pero no creo que fuese su intención.
También, Josefa, eso es, está invitando a otras personas a que, bueno, si realizan ese esfuerzo, pues mira cuál es el resultado. De todas maneras, quien sale a la plaza pública, nosotras mismas, hoy estamos emitiendo juicios y opiniones, nos estamos exponiendo también a esas, uh-huh, valoraciones externas y también, bueno, qué estarán pensando, qué opiniones, qué... Quiero decir, que todo el que saca al exterior a esa plaza de opiniones, determinadas valoraciones y tal, está exponiéndose ya a recibir juicios de todo tipo.
Ya, totalmente, sí, y nadie te obliga a hacerlo, nadie te obliga a hacerlo.
Vamos a dejarlo aquí. Os quiero preguntar, chicas, ya que es Puente de la Asunción, es fiesta en casi toda España, creo que casi o sin casi son 1.200 las localidades que están de fiesta o lo van a estar. ¿Vais a ir de fiesta este puente?
Ay, yo no.
¿A algún sitio, al pueblo, a San Sebastián, a la Feria de Málaga?
Bueno, yo tengo una fiesta por un cumpleaños así privado, pero tengo mucha experiencia en fiestas de pueblos. Sí.
Yo también, Almendrera me llamaba, sí, mi padre. La que va a vender las almendras.
Y lo valoro mucho, es una manera de recuperar es patrimonio material e inmaterial y tradiciones, efectivamente.
¿Paula?
Yo no sabía ni que había puente, jolines.
Yo tengo experiencia como Laura, yo me crié en un pueblo de Cuenca, en Villares del Saz, y lo más maravilloso, bonito, ya no solo las fiestas de Villares, sino era llegar verano y recorrernos las de Cervera, tal, o sea que...
Claro.
recorrernos todas las fiestas de todos los pueblos.
Yo tengo un calendario marcado con, a ver, este fin de semana toca aquí, el siguiente aquí. Ahora ya no, porque ya no tengo fines de semana, pero...
Y además lo bueno de los pueblos de, oye, ¿quién va a ir esta noche a Cervera, por ejemplo? Claro. Pues no, venga, pues no, pues, o sea, que al final es como que sí, es como una gran familia.
Pues yo vamos a hablar de esto ahora en unos minutos. Vamos a preguntarle a los oyentes por qué son únicas las fiestas de su pueblo, que se hacen en su pueblo, que nos hagan el resto, o que nos cuenten, pues eso, en qué consisten las fiestas de su pueblo. Ahora, en unos minutos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
proyecto. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mari Carmen, tu hijo está en el after hour. Mari Carmen, tu hijo está en el after hour.
¿Por qué son especiales las fiestas de tu pueblo? ¿Qué las hace únicas? Hay una carrera de moviletes, por ejemplo, en uno que me estoy acordando al lado de Burgos, que me encanta.
¿Cómo de moviletes?
De moviletes. La movileta era una moto de las más antiguas que se arranque a pedales y las tienen que arreglar para hacer una carrera por un circuito. Bueno,
vale, ya sé que es una
moviletes. Las vuelven a desmontar.
Recuerdo las carreras de sacos en un pueblecito, Palacios de Rueda, en León. Bueno, yo me lo pasaba.
Gigantes,
y de bicicletas. Pero las de sacos.
todo el pueblo.
Era bueno, te partías de la risa. Intervenían todos los adolescentes y mayores.
Bueno, yo os tengo que contar que encima es mi santo, el día de la paloma.
Felicidades, Sol, ¿eh?
Lo celebro por todo lo alto, porque me encanta, porque a mi padre les encantaba la Virgen de la Soledad, de la Paloma y de la Asunción, y porque claro, yo además tuve la suerte de vestirme de chulapa y dar el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paloma con mi madre, además, que tuve la suerte.
Bueno, para tu madre, vamos.
En el balcón de la Plaza Mayor hace unos cuantos años, en el 2009.
Pero hay que dar
y
eso.
Bueno, es que es increíble, porque es que hay de todo, o sea, que todo el mundo piensa en sus pueblos, y yo también pienso en otros pueblos, pero para mí, ¡viva Madrid, que es mi pueblo!
¡Claro que sí!
Bueno, pues hablando de las fiestas de los pueblos, les hemos pedido a los oyentes que nos cantasen canciones de verbena, que nos contasen peculiaridades de su pueblo, y antes hemos escuchado a un oyente que cantaba la del Gallo Sube, que ya no sé si la conocéis.
Yo no la conocía.
Diego no la conocía tampoco y nos hemos quedado muy sorprendidos, así que hemos decidido ponerosla para que sepáis de qué hablamos.
Venga. Te mato. Pues total.
Y llegó. Eso, el polvorete.
Es buenísima.
Y dice así.
Tener la dicha que tiene el gallo.
Creo que Pau Gil sí que se la sabe.
En Villares del Sal suena en muchas horas recuerdo.
Y se sacude.
Pues resulta que la canción es muy típica en Canarias, porque el cantante es Pepe Benavente, que es un cantante canario de Tenerife, concretamente. Y los oyentes les han cantado y nos han querido explicar de qué viene. A ti también, Diego. Tía.
Pero es que la verdad, te ponen esta música, ya te sales a bailar con cualquiera del pueblo y te lo pasas ahí, vamos, es lo mejor.
Vamos a escucharlo ahora, a ese oyente.
El gallo sube, y el cantante es Pepe Benavente. Es un cantante canario de Tenerife. Yo les hablo desde Gran Canaria y decirle que la canción es El gallo sube, no me atrevo a cantarla.
Me da vergüenza.
Habla del polvorete. El gallo sube y no sé cuánto. Ay, paloma, gavilán, gavilán. Es que ay, paloma, gavilán, gavilán. Bueno.
Qué bueno.
Sole, perdona que te hemos cortado.
Me pasa que lo importante para mí en las fiestas de los pueblos es cuando sale la orquesta o la banda o lo que sea.
La charanga.
Y sale todo el mundo a bailar, los que no bailan nunca, los que están siempre sentaditos y que no dicen nada, sin embargo, en las fiestas son lo más. Yo recuerdo siempre...
Porque se han tomado alguna cerveza.
Dos vasos de zurra.
Exacto. En el pueblo en que yo he estado toda mi niñez, que para mí es como mi pueblo, que es San Rafael, Segovia. Y ahí, bueno, empezaba la respingona, que no sé si la conoceréis. Y ahí salía todo el mundo a bailar. La gente de 80 años, los niños de 10, de 5, de 2. Estaba igual todo el mundo.
Pero estas fiestas hay que vivirlas en grupo, ¿eh? Porque yo también recuerdo en Valbuena del Roblo, en un pueblecito también, en una aldea del norte de León. Y ahí tenías amigos de tu edad, tal, pero bueno, salías, como dice Sole, con los abuelos. Pero si se vive en grupo, bueno, entonces es una felicidad.
Las peñas. Ahora en septiembre tenemos peñas ahí en el pueblo. Mi peña, un saludo a mi peña, Peña Les Control.
que compran el vino, no sé dónde.
Ya por el nombre. Somos lo peor, pero nos pusimos el nombre porque luego para organizar y comprar las cosas, no sé qué, o sea, somos un desastre. Total. Pero nos queremos mucho, eso es lo importante. Oye,
mis padres se conocieron en una fiesta de este tipo, la de San Guillermo de Cistierna, así que soy fruto de una fiesta, más o menos.
Una fiesta de pueblo.
Bueno,
fiesta
de pueblo. Chotis, que además solían ganar todos los concursos de chotis y se venían a veces a casa con un jamón en la mano.
Hablando del jamón, en mi pueblo lo que se hace así, que es más diferente, que yo no he visto en muchos sitios, es el lanzamiento del jamón.
¿Ah, sí?
Cuando sí,
tiran
la peña,
jamón.
Precisamente, claro.
La pata.
tú estás en la... es cuando se están los toros y tal, y en los descansos, pues nada, hacen ahí concursos para ver quién se lleva, pues eso, un jamón, un queso, lo que sea. Entonces, ese jamón, que luego no sé yo cómo acaba, ese propio jamón,
malamente,
cada uno de una
no
peña...
Tan duro.
Claro, cada una persona de cada peña se pone a lanzarlo y el que llegue más lejos se lo lleva.
Como el de la abuela, que le caiga en la cabeza.
Oye, cuando me lo, estabas contando el otro día, Laura, sí, pensaba que era la pata del jamón que ya te habías comido.
Ya, pues no. Tú imagínate luego el jamón de golpes.
Claro, igual te lo llevas, pero casi mejor que no.
Eso está bueno igual, eso no pasa nada.
Nada, os estaba diciendo que en Cieza también tienen el lanzamiento de hueso de aceituna.
Sí, hombre.
¿Y algún político era campeón?
Por lo visto, hay uno de 2016 que lo mandó a 25,3 metros de distancia.
Josefa, tú eres de por ahí, ¿no?
Como loco, ¿sabes?
¿Cómo? Que tú eres de por ahí, cerquita.
Yo soy de Murcia.
Por eso empiezas ahí, ¿no?
Sí. No, yo bueno, yo estoy.
A mí no me suena esa costumbre, ¿eh? A mí me está contando mi madre, que es una tertuliana más de la mañana, va a estar con nosotros todo el verano también. Me está contando, pero yo esto no lo he visto nunca, ¿eh? Yo me la creo, pero no. Que teníamos algo en las fiestas de nuestro pueblo, en la alberca, que se llamaba la cucaña. Ay. Que ponían un palo de madera redondo, lo llenaban de grasa, ponían un pollo en la punta y tenías que trepar para coger el pollo. Y si llegaba hasta el pollo, pues te lo llevabas.
Paula, sí, suena algo parecido.
Yo sí lo he oído, sí. En San Vicente de la Barquera creo que también lo hacen. No sé si con el pollo, oye, lo del pollo es buena idea.
¿Para que no llegues?
Ay, y después lo cocinas, Paula.
Me lo estoy tratando de imaginar, pero la verdad es que no lo visualizo.
Lo que tengo ganas es de ir algún día a Buñol a la tomatina, porque eso tiene que ser alucinante. Lo de que te tiren tomates por todas partes.
Pero sabéis que en una película india aparece la tomatina y tal. Bueno, y ha tenido tal éxito que organizan viajes. Hay viajes organizados a la tomatina.
Sí,
pero bueno, pero vienen miles, ¿eh?
Qué bueno.
O sea, que les encanta que le den tomatazos.
A mí me gustaría más la fiesta... Eso. La que se hace, creo que era en Jumilla, ¿verdad, mamá? Bueno, ya sabrás. Creo que era en Jumilla. Que bueno, que te daban vino gratis, claro, de este de garrafa, tampoco.
En Aro es la batalla del vino, de Aro.
La batalla del vino, sí.
Mm-hmm. Oh, eso me gusta más que la de tu
madre. Yo lo he visto en Aro, en La Rioja, que por lo visto en las fiestas de San Pedro, en marzo, se tiran botellas y tomamos vino, que van con pistolas de agua, pero sí, con vino, con botas. Y los niños, mira tú qué gracioso, se tiran mosto.
A mí me gusta la matanza, pero la matanza de Burgo de Osma. Bueno, por cierto, qué bien se pasaban. Yo recuerdo mi madre que decía, la mejor fiesta que teníamos entre las familias y tal era el día de matanza, porque hacían del trabajo diversión. Y entonces, bueno, para los chavales y tal, era algo fantástico. Bueno, y ese olorcito a chorizo que tampoco estaba...
Y muchas siguen teniendo encierros de vaquillas o novillos, que es lo más esperado de las fiestas. Por ejemplo, en un pueblo de Burgos, recuerdo Briviesca, no sé si se sigue haciendo, pero sí que había vaquillas.
Sí, pero en algunos con costumbres extrañas, como colocar
los correbous y todo eso.
Ese tipo de cosas.
Es más por Cataluña, ¿no? Valencia. Sí.
Valencia. La zona catalana.
Sí. ¿Hay algún oyente más, Ana?
Sí, sí, hay un montón, Diego. Tú no sabes cómo se lo pasan nuestros oyentes en las fiestas de los pueblos. Y hay un pueblo cerca de Madrid que se llama Oceguillas, que tú no sabes la que se forma.
Una de las peculiaridades de las fiestas de mi pueblo, las de la juventud de agosto, es que hay dos orquestas, dos verbenas por la noche. Entonces no hay descansos. Cuando descansa una, comienza la otra. Y eso llama mucho la atención de la gente y por eso son fiestas tan grandes. Viene tanta gente, además duran 5 días. Hay hamburguesada, macarronada, charangas, dulzainas, en fin, un completo. Así que si queréis venir a celebrar con nosotros las fiestas, primer fin de semana de agosto en Boceguillas.
Boceguillas en Segovia. Bueno.
Vaya cuerpo de domingo se me está poniendo.
Es que lo gastronómico tira mucho en las fiestas, intentan batir récords.
Sí.
Nocarballiño. Lo he dicho bien, Paula, bien, sí. Ahí intentan batir todos los años el corte de pulpo.
La tapa más grande de pulpo del mundo, qué bueno.
¡Qué rico!
Si necesitan ayuda, que nos llamen. Que nos plantamos ahora mismo allí, ¿eh?
Yo he ido.
De todas maneras, es que España es una cosa, es tan increíble, las fiestas tan diferentes.
Sí, sí.
No puedes hacer comparación. Las fallas de Valencia, los castells en Tarragona, que son las torres que son únicas en el mundo, son más altas, y es patrimonio cultural de la UNESCO, o la tamborrada de San Sebastián. Y es que son todas cosas tan increíbles y tan diferentes, que bueno, yo creo que España tiene que apoyar eso.
Muy diferente. A ver, ¿qué más cuentan?
Que nos gusta una fiesta.
¿Qué más cuentan los oyentes? Que todavía podemos dar paso a un par de ellos, venga.
Pues ahora este oyente nos canta una canción que yo no sé si la vais a conocer, pero atentos.
Hola, me llamo Laura y mi canción favorita de todos los veranos que vengo súper arriba, cuando la ponen en la orquesta, es A Cabritiña, que es el segundo himno no oficial de Galicia. Y dice tal que así: eu gosto de mamar dos peitos da cabritiña, eu gosto de mamar dos peitos da cabritiña, eu gosto de mamar dos peitos da cabritiña, mamo ahora que eu quero porque a cabrita é miña.
¿Por qué te tapas la cara, Paula?
Muchas gracias.
Como no lo traduzcas,
los pechos de la cabritiña, ¿no?
Obviamente. Hay Galicia no es muy típica, pero bueno.
Es como la traducción.
O la campanera.
O la campanera más light, pero la
resulta
Ramona...
Resulta curioso que nadie haya dicho Paquito el chocolatero.
Ya, es verdad.
Es que todas esas... Es como acaban casi todas las fiestas.
Vamos con uno más, el último.
Pues el último no dice Paquito el chocolatero, aunque ha habido algún oyente que lo ha comentado.
Bien.
Pero dice otro clásico, clásico de las verbenas de todos los pueblos.
Buenos días, mis canciones favoritas son las de Jordi Dan, porque todo el mundo las corea. Entre ellas la de la barbacoa, que dice: la barbacoa, como me gusta la barbecue. Un saludo, buenos días.
La barbacoa.
Me dice el técnico Alejandro que todavía nos cabe uno más.
Este año la barbicoa, porque es lo que se llama.
La barbicoa.
Y todos de rosa.
¿Podemos escuchar un oyente más?
Sí, un oyente más, que es el que tú has dicho, Paquito el chocolatero.
Sí.
Buenos días, COPE. En mi pueblo, pues no. Cieza, región de Murcia, empiezan el día 15 las fiestas. Y la cocina típica es el arroz con conejo y caracoles, que hacen varias paellas para todo el pueblo. Muchas gracias, buenos días.
Eso sí lo conoce Josefa.
Doy fe.
Vamos.
Pero bueno, nadie ha cantado el elefante camina para adelante, el elefante camina para atrás.
En mi pueblo es caballo.
Pues esa no la
el caballo, eso te iba a decir.
Caballo también.
En mi pueblo es caballo. El caballo camina para adelante, el caballo. Bueno, bueno,
cada pueblo
que
tiene un animal.
Sí.
Vamos a ver cómo caminamos y para adelante o para atrás con los bollitos nube de queso, que es lo que nos trae hoy Pau Fil.
Sí, sí, qué bueno, sí, qué hambre. Bueno, esta es una idea de merienda, aperitivo o incluso acompañamiento, que es muy fácil. Se hacen además con solo dos ingredientes y lo mejor, que son bajo en carbohidratos, así que quien esté siguiendo así dietas low carb son perfectos. Bueno, y además son geniales, pues eso, para todos los miembros de la familia, tanto para los peques como para los no tan peques, y además también se puede preparar incluso con ellos, que les va a gustar mucho. Bueno, yo es una receta que he hecho en freidora de aire, pero también me os voy a dar los tiempos para horno, porque
no es la que no tenemos.
Pero Elsa, a ti que te gusta la freidora, esta va a ser perfecta.
Estas navidades te caes, Rodri.
Ingredientes para 4 bollitos. Vamos a necesitar 4 claras de huevo, una taza de queso rallado, yo le he puesto mozzarella. Y esto, como opcional, le podemos poner una cucharadita de orégano para así darle un toquecillo rollo pizza tal, que queda muy rico. Pero bueno,
lo siempre... tengo de pueblo, del monte, orégano,
bueno.
¿Eh?
Pues nada, súper top. Luego me das. Ya esta receta, por ejemplo, no le he puesto sal, porque ya simplemente con la propia sal que lleva el queso es suficiente. Y bueno, para elaborarlo, lo primero que tenemos que hacer es separar las yemas de las claras, ¿vale? Porque lo que vamos a necesitar son las claras. Y ojo, las yemas pues no se tiran, que muchas veces me han preguntado por Instagram. ¿Y qué hacemos con las yemas? Pues yo, por ejemplo, las he utilizado para rebozar. En concreto yo he rebozado salmón, pero pollo tal, o sea, lo podemos rebozar con yemas, o podemos hacer las yemas de Santa Teresa, o un plato de pasta a la carbonara, o sea, que
aquí no se tira nada.
Aquí no se tira nada. Y bueno, lo que tenemos que hacer es poner las claras en un bol y con las varillas de la mini pimer, pues darle ahí a máxima potencia hasta que se monten a punto de nieve, ¿vale? Que el punto de nieve todo el mundo lo sabe, que sí. Lo vuelcas, si no tienes mini pimer, pues te toca a mano y así haces un poquito de cardio, que tampoco viene mal, tardarás más, pero bueno.
Bueno, una vez que las tenemos montadas, lo que tenemos que hacer es agregar el queso rallado y, como os he dicho también, un poquito de orégano, el que quiera. Y lo vamos a ir mezclando así con movimientos envolventes hasta integrar bien todos los ingredientes. A continuación, abrimos nuestro cajetín de la freidora y le ponemos, yo le suelo poner un papel vegetal que viene así agujereado, ¿vale? Que es importante que esté agujereadito porque la freidora consiste en aire que se mueve, pues entonces así deja pasar, que se puede comprar por internet, que muchas veces me preguntan también. Y nada, le ponemos el papelito y con una cuchara vamos cogiendo y vamos haciendo cuatro montoncitos. Yo he hecho unos bollitos así importantes, si los hacemos más pequeñitos pues nos saldrán 6-7, pero bueno, es mejor que queden así gordotes. Y a continuación, nada, los metemos a la freidora entre 10-12 minutos a 180 grados y en cuanto enfrían un poquito, o sea, están directamente para comer. Y ya os digo que quedan brutales. El que los quiera hacer en horno serán 20 minutos a 180 grados, que ahí es la diferencia entre la freidora y el horno. Que tarda, o sea, la freidora tarda menos y no hay que precalentar y el horno pues hay que precalentar. Pero bueno, que aquí opciones para todos. Y nada, para conservarlos se pueden, porque hay gente que, a ver, yo por ejemplo me los hago para mí sola. A ver, mi marido es verdad que no los ha probado, probablemente le gusten mucho porque quedan muy ricos, pero se pueden conservar.
¿Ha dado el visto bueno?
Ha dado... Yes. Pero nada, se conservan pues guardándolos herméticamente, incluso se pueden congelar y luego directamente para descongelarlos metes también en freidora de aire a 130 grados y quedan como recién hechos y muy muy ricos. No sé si me da tiempo a dar una versión.
Sí.
Bueno, pues esta misma preparación, al que le guste el sándwich mixto.
Uy, sí.
No, es que esto lo hice el año pasado y también triunfó y queda brutal.
A ver.
Las mismas claras, una vez que están montadas, ponemos con una cucharita, ponemos una base de clara. En el medio le ponemos queso rallado y una loncha de jamón de york o de pavo doblada así en un cuadradito. Y a continuación lo volvemos a tapar con más clara de huevo. Por encima le ponemos un poquito de queso rallado y eso mismo igual a la freidora de aire 10-12 minutos a 180 o al horno 20 minutos. Y te queda un sándwich mixto nube.
Qué rico,
está
por
de llorar, o sea, tanto una versión como otra.
Nube y no healthy.
Nube.
Muy ya tenemos la cena.
Ya tenemos la cena, o sea, que si tenéis claras, ¿quién no va a tener claras esta noche en su casa? Para hacer la
misma. Me ha encantado y fácil.
Y la receta la podemos tener en internet y en cope.es, colgada, ¿verdad? En las redes y en Instagram.
Sí, porque
es muy
gracioso ver el vídeo cómo se hace, o sea, que nada, el que lo haga luego me mandáis, que luego muchos oyentes me mandan, oye, Paula, que lo he hecho esta noche. Graciosos.
Además quedan buenísimos los bollitos.
Es que quedan monos, queda un bollo y además cookies. Queda como muy crujiente por arriba. O sea, es realmente curioso.
Vamos a ir despidiendo que llegan las noticias. Sole Mayol, muchísimas gracias. Un abrazo y
gracias
hasta la próxima semana.
Un besazo.
Josefa Ross, lo mismo. Nos escuchamos la próxima semana. El próximo domingo tenemos cita a las 12.
Hasta el domingo. Un besote.
Pau Fil, gracias.
Gracias a vosotros, chicos.
Elsa González.
Me
lo
voy
mismo.
De fiesta.
¿Dónde vas?
No, me iré de fiesta a algún pueblo, bueno, en este caso del norte de León, pero de fiesta popular.
Un reportaje gráfico el domingo.
Muy bien. Llévame contigo.
Pues apúntate.
Laura Rubio,
yo
seguimos.
Me voy a Cuenca, sí.
Ah, bueno, no, te vas a Cartagena, ¿no?
Me voy a Cartagena, pero luego voy a Cuenca.
A lo húmedo.
A lo que pille por ahí, ya los restos de las fiestas.
Ana, Rodri, Paula, nos vemos ahora.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, ¿de dónde va cada euro que pagamos? ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.